El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos. Comienza aquí El Espejo de la Iglesia en Valencia, la cita de cada viernes con la información de nuestra diócesis. En este 5 de febrero, primer viernes de febrerillo el corto, soleado, metidos en los carnavales, y Chovin Pérez y Natalia Aguado, los responsables de la oficina de comunicación de la diócesis de Valencia, que han venido vestidos como en ellos es habitual, con la elegancia que tienen, habitualmente, no hay disfraz. Hola, Natalia Aguado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, me estás defraudando.
¿Sí? ¿Por qué?
Santa Águeda.
Hoy es Santa Águeda también.
Bueno,
es que yo me...
Bueno.
Los santos, pero más los santos, no tanto las santas. Soy más de santos que de santas. Sí.
Pues hay que estar a las duras, sí, y a las maduras.
Efectivamente. Chovin Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdón, disculpas por error imperdonable.
En muchos pueblos hoy se está celebrando Santa Águeda. Que sepamos, por lo menos en Paredes de Nava, a los que mandamos un abrazo.
Yo es que con la Virgen de las Candelas ya hemos tenido, ración suficiente durante esta semana. Que hemos honrado a nuestra patrona. ¿Cuánto se la quiere en Palencia la Morenilla, Natalia?
¿Cuánto se la quiere?
Sí, hay devoción, auténtica,
sí,
devoción.
Claro que sí. A mí me gusta mucho más la Morenilla, me gusta mucho.
¿Te gusta?
La talla me encanta.
Llamarla
además
así, la Morenilla, más que la Virgen de las Candelas.
No, Candelas también me gusta. ¿Sí?
Nuestra Señora de las Candelas sería lo más exacto. No sé si hoy Chovin Pérez tiene alguna referencia en el programa. No. Bueno, que vamos a mirar por el espejo retrovisor para saber lo que ha sido noticia en nuestra diócesis en los últimos días. Por ejemplo,
que el equipo de pastoral de la discapacidad de la diócesis animó el pasado domingo la Eucaristía en la parroquia de San Antonio. El martes celebramos la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Calle. El administrador diocesano presidió la Eucaristía en la catedral y ya por la tarde hubo esa, de cada año, más afluencia de presentación de los niños a Nuestra Señora de la Calle.
Es un acto muy, pero que muy bonito.
Sí, y además que va más. Este año debieron ser casi 100 niños y además, por lo que nos han contado, pues felicitaciones a la organización.
Ajá.
Estuvo muy bien organizado. El martes 2 de febrero también se celebró la Jornada de Puertas Abiertas en el Museo Diocesano y también se conmemoró la Jornada de la Vida Consagrada. Confer Palencia celebró un encuentro festivo en la Casa de las Hermanas del Santo Ángel. Ayer jueves se inauguró la exposición de trabajos artesanales a favor de Manos Unidas, que puede visitarse en la sala de exposiciones de la Diputación en la calle de Don Sancho hasta el 25 de febrero. Y ayer también comenzó la Escuela de Padres promovida por el COF de la diócesis. Es una iniciativa de formación que se desarrollará a lo largo de 4 sesiones y que pretende servir de ayuda a las familias en su tarea de ser padres. Y ayer también se celebró un nuevo encuentro de Hora Santa Juvenil en la Capilla de las Siervas de María. Y una noticia de hace nada, es un notición, no ha pasado nunca en la vida. El próximo 12, que es el...
Viernes que viene.
El viernes, el Papa va a ir a México, pero antes de ir a México va a parar en Cuba, porque allí se va a encontrar con el patriarca Kirill de Moscú. Nunca ha pasado que un Papa de la Iglesia Católica y un patriarca de la Iglesia Rusa se junten. Entonces va a hacer una parada en Cuba, que es donde está el patriarca Kirill, para tener un rato de encuentro.
¿Han quedado ahí a mitad de camino?
Han quedado a mitad de camino. Nunca en la vida se han encontrado un Papa y un patriarca de la Iglesia Rusa.
Pues seguro que va a ser noticia y que aquí en COPE, con Paloma García Ovejero, vais a tener cumplida información de este encuentro. Os recordamos cómo os podéis poner en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos con el sumario que hemos preparado para hoy, que además tenemos protagonista de excepción, Natalia Boado.
Tenemos dos protagonistas de excepción. Vamos a hablar en un primer momento con nuestro administrador diocesano, Raúl González. Le echan falta aquí en el estudio porque cuando viene nuestro administrador suele venir a acompañarnos al estudio, que le encanta esto de la radio.
Y a mí me encanta que venga.
Pero está de viaje, está fuera de Palencia, está por los pueblos de la provincia, y queremos que Antonio Gómez nos cuente un poco o nos dé unas pautas para cómo poder vivir este tiempo de Cuaresma que comienza el próximo miércoles, que seguro que a todos nos viene muy bien. Y en la historia de la semana hablaremos con Pedro Abad, un palentino que el año pasado participó en la peregrinación diocesana de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. Pedro padece la enfermedad de Parkinson y queremos que nos cuente cómo vivió él esta peregrinación, que ha supuesto para él conocer la Hospitalidad de Lourdes y cómo desde la opción creyente puede afrontarse la enfermedad con mayor serenidad. Recordamos que el próximo miércoles día 11, jueves día 11, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces queremos que Pedro nos cuente su testimonio.
Ajá. Bueno, pues antes de ese testimonio, otro testimonio, que es el de Antonio Rubio y su testimonio devoto por el arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Continúo con Nombres Raros de Mujer. En enero les he hablado de Santa Polonia, Santa Basilisa y Santa Gertrudis, y comienzo las colaboraciones de febrero con Escolástica. Reconocerán conmigo que no es un nombre que actualmente se imponga a las niñas en el bautismo. Santa Escolástica tiene que ir unida indefectiblemente a San Benito, pues ambos eran hermanos gemelos. Nacieron en el año 480 en Nursia, Italia, y en el parto murió la madre, algo que era bastante común en una época en la que los avances médicos tardarían aún siglos en llegar. Los dos hermanos se entregaron a Dios desde jóvenes y ambos alcanzaron la santidad en la vida religiosa. Cuando su hermano fundó y dotó de regla el monasterio de Ponte Cassino, ella también fundó otro femenino muy próximo, llamado Piumarola, y le dio la misma regla benedictina, siendo ella la primera abadesa. Escolástica tenía la costumbre de visitar a Benito una vez al año, y como no estaba permitida su entrada en el monasterio, él salía a su encuentro para reunirse en una casita rústica, donde pasaban la noche rezando y discutiendo de temas espirituales. Sobre la última visita, el Papa San Gregorio escribe que la santa, presintiendo que no volvería más a ver a su hermano, le rogó que no regresara esa noche al monasterio y esperase al día siguiente, pero Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio que él mismo había redactado. Entonces Escolástica rogó fervientemente a Dios que interviniese y se quedase su hermano junto a ella esa última noche. Acto seguido, estalló una tormenta tan grande que impidió a Benito volver al monasterio y los dos hermanos pasaron la noche hablando de cosas santas y cantando himnos a Dios. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Tres días después murió la santa y su hermano, que se encontraba absorto en oración, vio cómo el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma. Entonces mandó a unos monjes que trajeran su cuerpo y lo enterrasen en la tumba que había preparado para él mismo. Pocos días después también murió Benito y así los dos hermanos, que vivieron tan unidos en la vida terrena, estarían juntos también en la tumba y sus almas cantando eternamente las alabanzas a Dios en el cielo. Santa Escolástica ha sido la madre y maestra de la legión inmensa de vírgenes que a lo largo de los siglos han servido a Dios en los monasterios benedictinos. Su vida de trabajo y oración es la referencia para todas sus hijas. Los benedictinos han estado presentes en nuestra diócesis desde el siglo XI y las benedictinas de la Providencia, fundados por Madre Benita Cambiaggio Frasinella, llegaron a Palencia en el año 1963. Imágenes de Santa Escolástica las encontraremos, entre otros lugares, en San Martín del Valle, Torre Mormojón, Villarramiel y en el Museo Diocesano, dos tallas de los siglos XVII y XVIII. Hasta la próxima semana.
Thank you. Bueno, y como hemos anunciado, hoy no está aquí, es una pena, pero sus obligaciones así se lo han impedido, pero tenemos la suerte de tener por teléfono a nuestro administrador diocesano, a Antonio Gómez Cantero. Comienza la cuaresma el próximo miércoles, miércoles de ceniza, comienza el tiempo de preparación para la Semana Santa, para la que cada vez queda menos, y además hemos tenido también la celebración de la patrona esta semana. Motivos más que suficientes para saludar en directo a esta hora al administrador diocesano. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Aquí desde Villarramiel.
Buena cecina, la de Villarramiel, entre otras cosas.
No lo sé, no he venido a cuestiones de cecina.
Ya me imagino que haya ido a otros menesteres, pero no estaría de más que si tuviera bien...
Bueno, voy a comer con el cura, con el párroco don Jesús de Villarramiel, y seguramente cecina no, pero algunas alubias o algo que irán.
Seguro. ¿Qué sabor de boca le ha dejado la celebración de la patrona, de la Virgen de las Candelas?
Ah, me encantó. Me encantó, primero, por el ambiente que había. Había muchísima gente. La catedral estaba impresionante. Me siento así abrumado cuando veo a tanta gente, ¿no? Después la devoción y la ceremonia salió muy bien. Quiero decir, pues que fue tranquila, acogedora, que esto que tiene que ser una ceremonia, y la gente muy centrada en ello.
Si no me falla la memoria, su primera homilía, porque en años anteriores siempre teníamos obispo el día de la patrona.
¿La primera homilía de la Virgen de la Calle?
Sí.
No estoy seguro, no sé si cuando Munilla era administrador apostólico me tocó a mí, no estoy seguro, no lo sé.
Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
Comenzamos el miércoles el tiempo de cuaresma.
Así es.
¿Cómo vas a celebrarlo? ¿Dónde impondrás la ceniza? Suponemos que a lo mejor en la parroquia de San Lázaro.
No, en la catedral. Me toca a las 6 en la catedral.
A las 6 en la catedral. ¿Qué pautas puedes darnos para vivificar este tiempo de cuaresma? Que normalmente la cuaresma a veces se nos hace un poco cuesta arriba.
Es un poco rollo, sí.
Es un poco, sí, como que es un poco buff.
Nos ponemos tristes, arrugados, cariacontecidos. Porque claro, todo esto del desierto, la ceniza, todas estas cuestiones sí que nos arrugan un poco, ¿no?
¿Y cómo podemos...?
A mí me gustaría coger la cuaresma desde otro punto de mira. Igual que el traveling de una cámara de cine cambia la escena, es la misma escena o la misma secuencia, pero lo coge desde otro enfoque. Mira, el otro día he estado leyendo yo un texto de Oseas, del profeta Oseas, que está más o menos por el medio de la Biblia, ¿eh? Coge la Biblia por la mitad y casi te pilla Oseas. Es el capítulo 11, versículo 4, y dice que habla Dios de su pueblo, ¿no? De que Jobal, por más que ha hecho con él, por más que ha hecho por él, pues se va con otros dioses, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos un poco. Y dice, mira, que es que te trato con lazos humanos. Y dice, y además te cojo en brazos y te llevo hasta mi mejilla como un niño. Esas palabras son tan enternecedoras y tan válidas para la cuaresma. Es decir, Dios nos coge en brazos como un niño y nos lleva a su mejilla para besarle y para besarnos. Si viésemos la cuaresma y toda la vida cristiana desde el amor, seríamos distintos, seguramente. Si le vemos desde nosotros mismos, yo que me tengo que convertir, yo que no sé qué, yo que no sé cuánto, pues al final nos arrugamos demasiado y estamos demasiado tristes. Y no es un camino de amor y no es otra cosa.
¿Qué nos quieres decir cuando has escrito en alguna ocasión que la cuaresma es una danza?
Así es, un poema del año 2010, creo, que hice, que la cuaresma es una danza, sí. Era una invitación, era un poema para jóvenes, que yo no sé en qué revista. Ah, en la revista me la pidieron los franciscanos, una revista que hacían para los jóvenes de tirada nacional. Me pidieron algo alegre para los jóvenes en cuaresma. Y yo les decía que la cuaresma es una danza donde cuando uno va a un sitio que le apetece, o a encontrarse con un amigo que le apetece, va contento y gozoso, y no va triste. Es voy bailando porque me voy a encontrar con una persona que me quiere, y a una persona a la que yo quiero, a pesar de que muchas veces ni le llame por teléfono, ni le haga ni puñetero caso, pero es una persona que yo quiero. Entonces, por eso, la cuaresma es como una danza. Voy alegre, contento, me voy acercando, y tengo que hacer el camino de acercamiento, pero para darnos un beso y para amarnos.
Yo creo que es una metáfora más que acertada, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, si lo aceptas tú, de acuerdo.
La acepto, la compro. Y la hago mía. La usaré, si me da permiso.
Es coger la cámara y la misma escena mirarla desde otro lado, que es posible, ¿eh?
Hablando de...
Tenemos que hacer muchas cosas.
Hablando de cámaras, hay estreno de película en breve, en la que ha participado nuestro administrador diocesano.
Sí. Poveda. Poveda es sobre la vida de Pedro Poveda, y es una película que ha hecho Contracorriente Producciones, la Rodrigo también, como hizo la de Un Dios Prohibido, y entonces me pidieron una participación, pero es una participación muy laica, porque yo hago de secretario de un ministro de un ministro de educación del tiempo de la República.
Y un apunte.
Que es donde se centra todo eso. Bueno, digo tres frases, como siempre, que es lo mío, digo tres frases.
Pero bien dichas, bien dichas.
Un apunte, que en esa película la presencia palentina es importantísima, porque el protagonista, claro, es nuestro actor de Villamuriel,
Raúl,
y la música, la banda sonora íntegra es de Óscar Martín. Entonces, más palentina esa película no puede ser.
Sí. Sí, claro, que Óscar hizo la misa de jóvenes para la JMJ, que se estrenó en Palencia, en San Pablo, y ha hecho hasta ahora, con Contracorriente Producciones, ha hecho las músicas de todos los documentales que se han hecho en las edades del hombre de últimas.
Sí, pero...
Y es un, pero música, es un buen músico.
Primera banda sonora íntegra, esta.
Bueno, sí, pues, primicia que hemos contado aquí en El Espejo de la Iglesia.
Aquí, pues, la estrenan el
4 de marzo.
El día 4 de marzo, sí.
Bueno, pues nada, que estaremos pendientes cuando llegue ese día para abordar el contenido también de la película, en la que participa con tres frases, pero seguro que tres buenas frases.
No me acuerdo, pero yo lo que sé es que de unas frases a otras pasan 10 años. Ajá. Y recuerdo que estábamos grabando la secuencia y digo yo, ¿pero no me vais a poner más canas? ¿Qué ha pasado 10 años? Y, ¡ay, sí! Y tuvieron que cortar y pintarme el pelo de más blanco. Pues muy entretenido.
Antonio Gómez Cantero, muy entretenido siempre resulta hablar con usted. Un saludo.
Vale, pues nada, avanzar un poco, ¿eh?
Y de saludos a los vecinos de Villarramiel, gran pueblo, muy querido, vale, por esta casa.
Un abrazo.
Vamos a ver los mensajes que nos ha dejado en la red social Twitter nuestro Papa Francisco. Por ejemplo,
del 2 de febrero: María, Madre de Jesús, ayúdanos a transmitir las maravillas del Señor a quienes encontramos en nuestro camino.
De ayer: Dios quiere habitar en medio de sus hijos, abramos un espacio para Él en nuestro corazón.
De ayer, de la homilía en Santa Marta: la mayor herencia que podemos dejar a los demás es la fe.
Y en la audiencia del miércoles el Papa recordó que solo perdonando y deseando el bien se obtiene la justicia.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Una historia en la que vamos a hablar con Pedro Abad, que es un palentino. Natalia, nos lo decías antes en el sumario, que el año pasado participó en la peregrinación diocesana de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes.
Sí, queremos que Pedro nos dé su testimonio de vida porque padece una enfermedad, Parkinson, y por primera vez el año pasado participó en la peregrinación diocesana de Lourdes. Y bueno, debió ser un ejemplo, pues eso, de serenidad, de templanza, de afrontar las cosas, y queremos que nos cuente cómo lo hace.
Don Pedro Abad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué decide usted participar en la peregrinación diocesana a Lourdes?
Bueno, yo en principio pensaba hacer una excursión con mi mujer a los Pirineos, a un sitio bonito, un sitio fresco, pero resulta que al llegar allí y ya durante el viaje, ya viviendo el ambiente que cambiaba, que la gente se preocupaba unos de otros, yo, por ejemplo, durante todo el viaje tuve cuatro ángeles, que fueron tres amigas y mi mujer, que no me dejaron ni a sol ni a sombra, o sea, me cuidaron, me llevaban en la silla, en fin. Y yo vi que la gente se enfervorizaba. Por ejemplo, el aspecto material es precioso, es una cosa muy bonita, pero en el aspecto devoto es todavía más. Y donde lleva el culmen es en el paso por la gruta. El paso por la gruta, la gente es que se transforma, se prácticamente se traslada a otro mundo, ¿no?
Pedro, Efectivamente, para los que hemos vivido un poco Lourdes, pues lo está explicando estupendísimamente bien. Y es verdad que ante la gruta todos los corazones se transforman. El jueves celebramos la Jornada Mundial del Enfermo y la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.
Sí.
¿Usted cree que desde la opción de fe se puede sobrellevar mejor la enfermedad? ¿Se afronta mejor?
Sí, se afronta mejor porque tienes algo a donde agarrarte. Si tú ves a una persona que anda tranquilamente y tal, dices, qué suerte tiene, pero no sabes tampoco lo que le pasa por dentro y a lo mejor nos creemos que es muy feliz, creemos en el aspecto espiritual. Yo creo que teniendo un agarradero
se lleva mejor.
Algunas veces. Se
lleva mejor, se afronta mejor. Con más serenidad, ¿no?
Sí.
Usted, para alguien que esté a lo mejor, pues que le acaben de diagnosticar ahora alguna enfermedad, ¿qué les diría? ¿Les animaría, por ejemplo, a que se acerquen hasta la Hospitalidad de Lourdes?
Pues hombre, es un sitio muy muy recomendable porque allí el ambiente que se ve es una densidad, es como si el aire pesa más.
Un primer contacto puede ser el próximo jueves, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
sí.
Y la Jornada Mundial del Enfermo. A las 7 va a haber una celebración en la parroquia San José.
Sí.
Y después de la Eucaristía se va a celebrar la tradicional procesión de antorchas.
Sí.
Les invitamos a los oyentes de COPE a que participen en esa celebración del jueves.
Sí, se la tuvimos también allí. Allí teníamos las procesiones
de antorchas.
De antorchas y muy, muy, muy emotivas. Sí.
¿Se puede decir que le ha cambiado la vida a Pedro Abad en Lourdes?
Pues sí, me ha cambiado porque es muy superficial lo que hacemos continuamente. Y en un momento que ves a personas pues con lágrimas en los ojos y en fin, te hace mirar la vida de otra forma, de otra... Ahora podías decir, hombre, yo ahora que me he jubilado, que tengo más tiempo, podía hacer más deporte, más... Bueno, pues te han dicho que no y te dedicas a otras cosas, pero... Sí, que es conveniente tener una...
Buscar otro enfoque, ¿no? Que es un poco lo que nos decía nuestro administrador diocesano hace unos instantes. Pedro Abad, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mucho ánimo y mucha fuerza.
Muchísimas gracias a ustedes y perdonen que mi estado es un poco nervioso. No estoy muy acostumbrado a hablar por la radio.
No se preocupe porque lo ha hecho usted divinamente. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte.
Igualmente, adiós.
El que nos tiene preparado hoy, Chomin, no te acostarás sin saber algo nuevo. A ver, Chomin, sorpréndenos, ilústranos.
Pues me estaba preguntando yo si además de Santo Domingo de Guzmán, algún otro santo había pasado por el Estudio General de Palencia. Y por lo menos he encontrado otro. Igual hay más, pero por lo menos otro. Nuestro protagonista de hoy se llama Julián, nace en Burgos y en 1128 en una familia noble y tras pasar por la escuela de la catedralicia, viene a Palencia a seguir formándose en nuestro Estudio General. El joven Julián causó bien pronto la admiración de estudiantes y profesores, y con 24 años recibe el título de doctor. Y reunido el claustro de profesores acordaron nombrarle profesor de filosofía y teología de nuestra universidad. Estuvo 10 años de profesor en Palencia y una de las cosas que no dejó de hacer nunca, a lo largo de su vida, era trenzar cestas de mimbre que luego repartía a los pobres, que se alimentaban con el producto de la venta. A los 35 años regresa a Burgos, se construye una humilde casa en las afueras de la ciudad con un criado que se llamaba Lesmes y se prepara para el sacerdocio. Es ordenado sacerdote en 1166 y al poco tiempo decide marchar de misionero a Córdoba, ahí entre los musulmanes, donde pasa 20 años. Obtuvo mucha fama y el arzobispo de Toledo, don Martín López, le nombra arcediano de la Catedral de Toledo y en 1196 Alfonso VIII le nombra obispo de Cuenca, tras la muerte de su primer obispo. Y en Cuenca estuvo hasta 1208 cuando falleció. cuidando el complejo mosaico de musulmanes, judíos y cristianos que vivían en la diócesis de Cuenca, preocupado por los sacerdotes y, como siempre había hecho, pendiente de la caridad con los pobres. Y por fin fue nombrado santo, por eso es San Julián de Cuenca, por el Papa Clemente VIII en 1594.
Bueno, pues una historia muy, pero que muy trabajada, ¿eh?
No sé si la calle de la Cestilla, vuelvo al callejero, tendrá algo que ver, porque allí estaba la casa de Julián, el que fue más tarde San Julián de Cuenca.
Bueno, pues te ha sorprendido, te ha gustado, Natalia.
Bueno, me ha encantado. A mí también. Como no podía ser de
otra
manera.
No esperábamos menos. Vamos a ir recogiendo los bártulos, pero hay unas citas que tenéis que saber y que tenéis que tener apuntadas para estos próximos días.
Esta semana no te puedes perder.
Mañana sábado cita en la catedral.
Efectivamente, una nueva visita temática en la catedral cuyo tema central serán los tapices de la catedral. Será a las 12:30 e intervendrá la doctora en Historia del Arte, Cristina Valero Collantes.
Con motivo de la fiesta de la Virgen de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo, el próximo jueves 11 de febrero se celebrará la Eucaristía y acto seguido la procesión de antorchas en la parroquia de San José. En la parroquia de San José a las 7.
La Congregación Mariana celebra del 9 al 12 de este mes ejercicios espirituales que dirigirá el padre Ángel María Rojas, jesuita, en la residencia de los jesuitas.
El próximo viernes 12 de febrero, Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario con una Eucaristía en la parroquia de San Miguel. La celebración comenzará a las 8 y acto seguido se compartirá un bocadillo solidario.
Y hasta el 25 de febrero puede visitarse la exposición de artesanía de Manos Unidas en la sala de exposiciones de la calle Don Sancho.
Bueno, pues son muchas las citas que tenemos por delante. La próxima cita con la información de la Diócesis de Palencia será el viernes que viene.
Que se nos olvidaba una. El Aula de Teología de San Pablo continúa el próximo jueves 11 de febrero una nueva conferencia en la que intervendrá el profesor Carlos Lozano con la ponencia Las Cofradías de la Orden de Predicadores en la Era Moderna, a las 6:15 en la Iglesia de San Pablo.
Tendré que revisarme estos días a fondo el santoral para que no me pilles en otra. Hay un santo dentro de 10 días aproximadamente del que espero que me habléis la semana que viene.
Se lo dejaremos a Antonio Rubio, ¿te parece?
Se lo dejaremos. Gracias, Natalia Aguado.
A vosotros.
Gracias, Chomín.
A vosotros.
Gracias.